ira, una intoxicación puede llegar al corazón y a las entrañas de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y ese es un reto enorme. General, yo quería ver también cómo los servicios de seguridad, los ejércitos, se han tenido que actualizar en ese sentido. Es verdad que la guerra psicológica, la desinformación contra un adversario o contra un ejército enemigo es una cosa, contra la opinión pública es otra. Conocíamos herramientas antiguas desde hace miles de años, pero desde los últimos 15, con esos avances tecnológicos, ¿cómo el pensamiento estratégico, las operaciones se diseñan también en función de estos parámetros? ¿Qué importancia ha ido cobrando y qué papel juega?
Buenos días a todos. A mí también es un honor estar aquí hoy. Y voy a intentar apuntar un poco cuáles son los efectos de la desinformación sobre las operaciones y en general en el ámbito militar. Lo primero es decir que la desinformación es tan antigua como la historia. Como ha dicho don Carlos al empezar, esto no es nuevo. Esto ha existido siempre. Y siempre se ha intentado utilizar. ¿Por qué ahora tiene auge? Pues porque ahora, primero, es posible que tenga mucho más efecto. Antes tenía muy poco. ¿Por qué? Por la extensión de la democracia. Antes, lo que opinara la opinión pública tenía muy poco interés y muy poco peso. En la mayoría de los casos, los monarcas decidían y se preocupaban muy poco de lo que pensaban sus súbditos. Cuando se empieza a extender la democracia, de repente la opinión pública tiene un peso y tiene consideraciones políticas. Pensemos que al final la guerra es un enfrentamiento de voluntades. Es decir, que al final la guerra es mucho más psicológica que física. Al final, si quien gana es quien está convencido que ha ganado, y quien no cree que ha perdido, no pierde. Ahí tengo el caso de la guerra de Vietnam, donde el Vietcong no ganó ni una sola batalla y sin embargo ganó la guerra. Algo similar podemos decir de Afganistán con los talibán. Y podemos hablar de muchos casos en los que si el enemigo no se convence que ha perdido, no ha perdido. Bueno, y al final, ¿cómo se convence que ha perdido? Con la información que recibe. Entonces, la información es el elemento clave de la guerra. Muchas de las operaciones militares van enfocadas a mandar un mensaje al enemigo y que el enemigo lo entienda. Bueno, pues la desinformación es una forma de mandar mensajes al enemigo. Cuando empieza a extenderse la democracia, me encontré con que la opinión pública es susceptible de cambiar su opinión en función de la información que se le suministre. Pero claro, hasta hace bien poco, los medios que había para pasar información a la población enemiga eran muy escasos. Pensemos que estaban los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión. Pero claro, lo primero es que los periódicos, la radio y la televisión son medios caros. Hace falta una infraestructura muy importante para organizar un medio de comunicación de cierta influencia. Y luego, la distribución era una distribución física. El periódico hay que darlo. La radio emitía con el alcance que emitía. La televisión, igual. Recordamos en tiempos de Guerra Fría, Radio América Libre, que se ponía en la frontera del Pacto Varsovia, al otro lado del muro del telón de acero, y llegaba hasta donde llegaba. Y los movimientos subversivos que tenían la máquina de ciclo hostil, hacían panfletos, se distribuían de aquella manera. ¿Qué influencia puede tener en la población? Muy escasa, muy reducida. Pero además, ¿quién tenía capacidad de organizar eso? Poblaciones muy grandes. El Estado, grandes magnates de la comunicación, es famoso el caso de William Hearst. Pero el efecto que tenía era reducido. Sin embargo, desde que aparece Internet y el móvil, nos encontramos con que esa barrera de entrada, lo que costaba organizar un medio de comunicación, de repente pasa de ser de cientos de millones a cientos de euros. Con lo cual empiezan a aparecer muchos agentes que son capaces de influir en la opinión pública. Además de eso, antes la forma de distribuir la información era muy limitada. Y era muy sencilla. Ahora, cualquiera con un móvil tiene un alcance potencialmente global. Y no hay frontera que lo detenga. Con lo cual nos encontramos con que de repente es muy fácil influir en la opinión pública, muy fácil, muy económico influir en la opinión pública si consigo que mi mensaje se amplifique, y es muy fácil que mi mensaje se extienda. ¿A quién afecta eso? A las democracias. ¿Xi Jinping está preocupado de lo que piense la opinión pública china? Más bien poco. Sí está preocupado, pues en una revolución, pero lo que piense o la desinformación que ponga desde Occidente hacia la población china no le afecta. Igual que el señor Putin. No está preocupado por lo que podemos decir nosotros. Bueno, pues primero, la desinformación es un problema para las democracias. Y Internet y los móviles son los que han amplificado enormemente ese problema. Bueno, ya tenemos dos factores con los que hay que jugar. Cuando uno hace una campaña de propaganda de cualquier tipo, es importante tener un relato. Un relato es un cuento para niños, muy sencillito. Un cuento de buenos, malos, cuanto más sencillo mejor. Goebbels, que es uno de los pioneros de propaganda, habla de que cuanto más grande es la audiencia, más sencillo tiene que ser el mensaje. Mensaje sencillísimo. El Brexit. Europa nos roba. Y a raíz de ese mensaje tan sencillo se van creando narrativas técnicas, un informe que dice que la seguridad social británica paga tanto por la asistencia médica, que los inmigrantes cuestan tanto, y todo eso son mensajes técnicamente sofisticados, pero que apuntan a una narrativa muy simple. Entonces, tenemos el caso de Rusia, la OTAN ha agredido a Rusia, y Rusia se está defendiendo, y ese es el mensaje que nos quieren vender ahora. Un mensaje que, a poquito que uno tenga memoria, sabe que no es cierto. Pero, sin embargo, aparecen informes de políticos de hace mucho tiempo que hablan de que la OTAN prometió o dejó de prometer. Todo esto está en apoyo de esa narrativa, que es una narrativa muy sencilla, que es un cuento de buenos y malos. ¿A qué juegan también? Se juega también mucho con el sesgo de confirmación. Uno se cree lo que se quiere creer. De hecho, gran parte de la polarización de la sociedad, que se daría para hablar mucho en mi opinión, es un problema precisamente de estas cámaras de eco que creamos. Yo llego a un momento en que, si a mí me gusta la apicultura, solo recibo en mi teléfono artículos sobre apicultura. Con lo cual me creo que la apicultura es lo más importante del mundo y que todo el mundo gira alrededor de la apicultura. Bueno, pues aquí ocurre igual. Si yo tengo una postura prorrusa o proucraniana, toda la información que me llega es lo mismo, con lo cual llega un momento en que solo me relaciono con gente que piensa como yo. Al final creo que tenemos razón porque somos mayoría, y fíjate lo que me viene aquí. Fijemos en el tema de la verificación. Cuando a mí me llega un tuit o un mensaje que va de acuerdo con lo que yo pienso, enseguida lo retransmito. Si luego me llega el sentido, lo aparto y no lo hago caso. Primero porque me da vergüenza haber picado, pero en segundo lugar porque digo, bueno, esto habría que matizarlo. Y no. Entonces los bulos, sobre todo los bulos que me gustan, tienen mucha más difusión que cualquier posible verificación. Más todavía cuando dicen que la mejor mentira es una media verdad. Lo que se da mucho no es tanto el crear mentiras, porque la mentira, como dicen, yo estuve estudiando en Cartagena y Murcia, decía que la mentira tiene las patitas muy cortas y siempre se la pilla. Pero es verdad que una media verdad es muy difícil de coger. Es escoger los hechos que refuerzan tu versión y ocultar los que no te interesan. Si un hecho es cierto, es verdad, aunque no sea toda la verdad, es irrebatible, porque es verdad. Y es muy difícil de rebatir. Con lo cual, las verificaciones tienen también sus límites. Luego, nuestras sociedades occidentales, nuestras sociedades democráticas, son sociedades abiertas. Es decir, nosotros le contamos todo a todo el mundo. Fíjense que uno de los problemas importantes que tiene la creación de campañas de propaganda es que hay que conocer los resortes psicológicos de la audiencia objetivo. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que mueve a mi objetivo potencial para hacer que reaccione de la manera que quiero. ¿Conocemos nosotros en Occidente, en esa profundidad de detalle, cómo piensa la sociedad china? No. ¿Y la sociedad rusa? Poco. Hay auténticos expertos, pero son minorías. Sin embargo, nosotros lo contamos todo, lo publicamos todo, lo enseñamos todo. Somos sociedades muy transparentes. Y gracias a eso, pues nuestros enemigos le ponemos la mitad del trabajo y se lo hemos hecho. Lo tienen muy fácil. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en esta campaña, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora mismo, hay varias audiencias. El señor Putin tiene a su propia audiencia, que, como hemos visto, la maneja muy bien. 70% de apoyo. Fenomenal. La gente de Rusia está encantada. A los ucranianos, muy refractarios a lo que le cuentan. Ahí es una batalla que casi tiene perdida. Y luego tiene a nosotros, aquí en Occidente, donde el señor Putin, como se hacen todas estas campañas, utiliza dos vías. Por un lado, reforzar esa narrativa, la OTAN me ha agredido y yo me defiendo, pero por otro lado lo que busca es debilitar a Occidente, porque al final es Occidente quien está sosteniendo económicamente y militarmente a Ucrania. ¿Cómo lo hace? De cualquier forma que sea posible. Y vemos que Rusia tiene conexiones con partidos de extrema izquierda, donde poco menos que se hace la heredera de la antigua Unión Soviética y maneja las conexiones que existen todavía y la simpatía que despertó la Unión Soviética en un lado del espectro político. En el lado contrario, pues habla de la abominación moral de Occidente y la decadencia de Occidente, y que Rusia es la que mantiene los valores tradicionales. Utiliza lo que sea según a quien le convenga, y él en un momento u otro utiliza unas palancas, utiliza otras. ¿Por qué? Porque conoce muy bien a la sociedad occidental y sabe qué mensaje le tiene que dar a cada uno. Bueno, pues vemos que tenemos por un lado una serie de, vamos a decir, debilidades. Yo no diría debilidades, porque realmente el ser sociedades democráticas y ser sociedades abiertas es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace ser lo que somos, y no podemos renunciar a eso. No podemos renunciar a eso sin dejar de ser lo que somos, que es darle la victoria al enemigo. Entonces, en tiempos de tribulación hay que aferrarse a los principios. Y nuestros principios son esos. Y si creemos que nuestros principios son superiores, hay que aferrarse a ellos y defenderlos a capa y espada. Pero bueno, tenemos esa oportunidad que tienen para aprovechar esto que ellos entienden, sobre todo los sistemas autocráticos, como debilidades de Occidente. Tenemos la tecnología que facilita esas campañas, pero por otro lado tenemos que Rusia hereda de la Unión Soviética un aparato de propaganda de auténticos especialistas dedicados a ellos. Me acuerdo muchas veces hablando con un amigo policía que me decía que parece imposible que hoy en el año 2023 siga funcionando el timo de la estampita, que ha salido a las películas. ¿Cómo es posible? Y dice, bueno, no te engañes, es que los timadores son profesionales, es que comen de eso, es que son muy buenos. Entonces, tú los detienes, los estás interrogando y llega un momento en que te hacen dudar. Bueno, pues aquí ocurre igual. Rusia heredó de la KGB auténticos especialistas en desinformación, que en tiempos de la KGB trabajaban con medios muy limitados. Hasta que conseguían meter un mensaje en un medio prestigioso de comunicación de Occidente para que tuviera difusión, tenían que hacer mil cosas y tardaban años y se gastaban miles de dólares en conseguir meter una noticia falsa en un medio de comunicación de primera línea. Y sin embargo ahora lo tienen muy fácil. ¿Quién se dedica en España a hacer, en España, en Europa, en Occidente, a hacer desinformación, a hacer propaganda de forma profesional? ¿Quién ha estudiado el tema? Nadie. Nosotros no hacemos eso. Y sin embargo, al otro lado del telón de acero, había una universidad entera de auténticos especialistas que llevan 50 años trabajando sobre el tema. Claro, nos lleva mucha ventaja en ese sentido. Y ellos han encontrado que tienen el conocimiento que nosotros no tenemos, y además moralmente es muy difícil lo podamos tener, y ahora están en una situación en que les hemos dado los medios. Bueno, pues no es sorprendente que lo vayan haciendo. Y además, ellos tienen muy segmentadas audiencias, tienen su propia audiencia, los ucranianos, nosotros y lo que llamamos, o se ha llamado antes, el Gran Sur. Todo lo que es el resto del mundo. ¿Qué hacen allí? Pues hemos dicho, por un lado mi relato, por otro lado debilito a la postura occidental. ¿Cómo lo hago? A criterio de cada uno, a medida del cliente. A este, la colonización. Occidente es la colonización. Al otro es la explotación económica. Al otro es la degeneración moral. Y a cada uno le van vendiendo el mensaje adecuado a sus circunstancias para debilitar esa unión que en Occidente no es fundamental. Yo, por no quitar más tiempo, simplemente diría que la desinformación es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo atrás, que nuestras sociedades democráticas son susceptibles de esa desinformación y que la vamos a sufrir eternamente. Yo creo que esta desinformación ha venido para quedarse, y con los deepfakes, con estos vídeos que nos pueden poner a cualquiera diciendo lo que sea, va a ser cada vez más difícil de distinguir de la realidad, y como ha ocurrido con el resto de las cosas tecnológicas, va a bajar la barrera de entrada. Lo que ahora mismo cuesta mucho hacer, ahora mismo hacer un deepfake creíble, son muchas horas de grabación de vídeo, tener un actor, un ordenador que identifique los gestos del actor. Solo es posible hacerlo con personas muy públicas para que existan muchas imágenes y la inteligencia artificial sea capaz de crear un modelo similar. Ahora mismo son muy caros, son muy complicados. Dentro de no mucho tiempo serán con el móvil. Y no falta mucho para eso. Y será un mundo distinto, porque va a ser un mundo donde todo habrá que ponerlo en duda. ¿Qué medicina tenemos? Pues yo, primera medicina, en tiempos de tribulación, aferrarnos a nuestros valores. Ser lo que somos. Y confiar en que nuestros valores son los que nos van a permitir salir adelante en esta circunstancia como en todas. Y en segundo lugar, como ha dicho el señor Markich, la educación. Claro, es que educar a todo el mundo es muy difícil, es verdad. Y además cada uno tiene su especialidad. Yo, presidente de apicultura, no sé nada. Sé otras cosas. Cada uno es experto en un campo. Pero no podemos ser todos expertos en política internacional o en mil cosas. Es cierto. Entonces, educar, bueno, parece que tiene sus límites. Tampoco olvidemos que hace 100 años en España había un 80% de analfabetos. Y poco a poco lo hemos ido arreglando. Bueno, pues yo sigo confiando en que nuestras sociedades serán capaces de conseguir tener una población suficientemente culta, suficientemente informada, como para llegar a eso. E igual que los medios de comunicación, que ahora mismo tenemos una situación complicada, los medios de comunicación viven de su prestigio. Pues de alguna manera encontraremos una forma de tener un sistema para dar prestigio a los medios de comunicación y que lo que nos cuenten sea aceptado como razonablemente cierto. y no como ahora, que todo lo que nos llega al móvil pues parece que está al mismo nivel, tanto lo que viene de sitios serios como lo que viene de una granja de trolls que está metida en Omsk. Bueno, pues la tecnología nos tendrá que ir llevando a ello. No es gratis, hay que buscarlo. Como ha dicho antes en la mesa anterior, la paz hay que construirla. La paz no viene sola. Pues esto ocurre igual. Esto es un esfuerzo consciente, un esfuerzo largo, un esfuerzo complicado, pero es que las cosas nunca han sido fáciles. Bueno, y ya sin más, gracias.
Ha dicho cosas realmente interesantes. Vamos a abrir enseguida el turno de preguntas. Yo solo quería formularles a todos ustedes una misma cuestión. Ha dicho, por ejemplo, ya ha destacado la vulnerabilidad especial de las democracias, de las sociedades abiertas frente a estos fenómenos, un riesgo que corren en menor medida las dictaduras. Estamos hablando mucho pues del papel de potencias agresivas, adversarias, Rusia, China, etcétera, en todo este nuevo ecosistema, ¿no? Pero bueno, se pueden tomar algunas medidas, lo hemos visto con Russia Today, con Sputnik. ¿Qué pasa cuando una democracia se enfrenta a la intoxicación interna? Hay muchos actores en una sociedad como la nuestra, partidos políticos, intereses económicos, etcétera, que también juegan a la desinformación, que pueden poner en circulación bulos a través de WhatsApp, que tienen una influencia importante quizá en el voto o en la toma pública de decisiones. Estamos en un terreno muy, muy pantanoso, es la libertad de expresión, y no es tan fácil como cerrar la señal de una gran cadena extranjera. A lo mejor hay que intervenir en partidos políticos, en la vida política nacional, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a ese fenómeno interno que también es quizá, quién sabe, más importante que la agresión externa? Señor Markich, no sé si tiene alguna receta en ese sentido.
No sé si voy a poder responder en español, si no me van a disculpar. Pero yo creo que la política ha cambiado en Europa. La política es mucho más agresiva hoy. Podemos verlos en todos nuestros países. En mi país es cierto, pero yo creo que lo hemos visto en los Estados Unidos hace unos años. Uh-huh. Y desde los Estados Unidos lo hemos visto en Europa hoy. No hay diálogo y hay mucha agresividad. Es la situación hoy, no es bueno para nuestras sociedades, y es muy práctico para países como Rusia o China para actuar desde las granjas de trolls u otras medidas, especialmente en los en el internet. Muchas veces en mi parlamento con los miembros del parlamento para probar explicarlos que la democracia es la mejor cosa que conocemos, pero hay algo que hacer de sus partes para cambiar cosas también, ¿eh? en la política hoy. No sé si estaba claro, si no puedo hacerlo.
Sí, no, perfectamente claro. Me encantaría hablar en croata igual.
No sé cómo lo ves, sí. Tú, Sergio. Es verdad que hablamos mucho de la amenaza exterior y la hay, es muy importante, por supuesto, pero también estamos ya en una sociedad donde estas herramientas son tan tentadoras, tan apetecibles y tan eficaces que de alguna manera muchos actores están contribuyendo a enfangarlo todo, ¿no?
El viernes, yo creo que fue el viernes. El presidente de la Junta Electoral Central, Miguel Colmenero, daba una entrevista, yo creo que en El País, pero ha dado varias, también he leído alguna en ABC, y sugería la posibilidad de regular las redes sociales durante las campañas electorales, sugería. No sé, yo creo que sí que tenemos que ir hacia medidas como mínimo de autorregulación de los medios de comunicación. Yo creo que sí, que tenemos que ir. Primero, tenemos que hacer esa reflexión como sociedad, ¿no? De los límites no de la información, sino de los límites de la libertad de expresión. Recordemos que nuestra Constitución en esto es especialmente atinada, porque habla de el derecho a la información veraz, ¿no? Hay pocas constituciones que hablan expresamente de la veracidad de la información como un dato importante, ¿no? Es quizá debemos hacer esa reflexión como sociedad y ponernos límites, los periodistas, las empresas editoras, las empresas, que somos también agentes de información, y cada vez más, este es otro tema interesante, son muchos, ¿no?, los temas interesantes, las empresas cada vez, gracias precisamente a la comunicación digital, somos proveedoras de información, información que suele ser naturalmente siempre positiva de nuestras organizaciones, y por tanto también hay que educar a la sociedad, y yo estoy totalmente de acuerdo que al final la clave es la educación, a recibir esos mensajes, ¿no?, que ya no se presentan tan claramente como publicitarios. En fin, yo creo que desde luego la palabra regulación, que es tan europea, y yo creo que es, hablamos de defender nuestros valores y en el tema de la invasión rusa de Ucrania de forma clara, la regulación es uno de los valores europeos por excelencia. Sí, creo que tenemos que hacer esa reflexión. Me gusta siempre que sea autorregulación, es mejor, sobre todo cuando hablamos de derechos tan importantes como el derecho de información, ¿no? El derecho de la libertad de expresión.
¿Cómo lo ve usted, general? ¿Hay temas que pueden ser puestos en circulación por actores interesados? Me refiero a sospechas de fraude electoral, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil. Hay algunas teorías incluso ya que circulan por España, un sitio donde hasta ahora no habían calado, pero sí que empiezan a moverse ese tipo de discursos que no dejan de ser también una amenaza para la estabilidad nacional. ¿Cómo se regula, cómo se ataja? ¿Se puede hacer en una democracia?
Bueno, yo particularmente, a mí me pasa un poco como ha dicho el señor Sánchez, es mejor la autorregulación que la regulación. Las prohibiciones nunca son buenas, porque además la prohibición le da un poder al Estado descomunal, porque a partir de ahí se puede prohibir lo bueno, lo malo o lo que sea necesario, los intereses del Estado o del gobernante. A mí prohibir no me gusta. Yo sí creo que en algún momento se desarrollará algún sistema de puntuación que le dé credibilidad a un medio. Igual que cuando vamos a comprar algo por internet, uno mira a ver las valoraciones y dice, bueno, pues este tiene buenas valoraciones, este será bueno, este no tiene ninguna, no me fío. Es cierto que luego, pues como todo tiene trampas, hay gente que compra valoraciones, pero todo estamos empezando. Y yo creo que es un sistema que tarde o temprano habrá algún sistema de crédito que nos permita saber que el emisor de una información es de alguna manera fiable. ¿Cómo se va a hacer? Pues yo ahí sí creo que es una labor de autorregulación. Tienen que ser los propios medios los que sean capaces de encontrar el sistema de dar algún marchamo de calidad a lo que se emita. ¿Es muy difícil? Sí, pero digo que estamos en un mundo nuevo. Hace 15 años yo no tenía móvil y no, vamos, y tampoco me pasaba nada, tenía el móvil para llamar por teléfono, y gracias, pero yo no leí el periódico en el móvil. Los medios de comunicación viven de su prestigio, igual que los comunicadores. Y el prestigio tarda en construirse. Es decir, un señor no sale de la facultad y ya es un periodista prestigioso. Tarda muchos años de una conducta profesional intachable, de una larga carrera, y sobre todo en el campo de los medios de comunicación, es la fiabilidad. Bueno, pues yo creo que algo parecido acabará pasando con los medios de internet. En algún momento habrá que ver la forma de dar algún sistema de puntuación que nos permita evaluar el prestigio que tiene un medio de comunicación determinado. Ya digo que no va a ser fácil, pero cualquier cosa que sea limitar las libertades que tenemos es empezar a dejar de ser lo que somos. Y yo creo que precisamente Occidente es lo que es porque tenemos los valores que tenemos. Y si abjuramos de esos valores, seremos otra cosa, pero ya no seremos la sociedad que somos, y yo ya no sé si es una sociedad que me gustaría vivir.
Muchas gracias, general. Muchas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta desde el público que quieran formular. Tenemos todavía algunos minutos. Sí.
¿Qué? Ah, sí. Soy Fernando Prieto, de Agencia EFE. La pregunta la dirijo a los tres, porque realmente puede contestarla, yo creo, cualquiera de los tres. Estamos hablando del tema de la regulación o de la autorregulación en orden a evitar precisamente la desinformación. Yo como periodista evidentemente me encuentro con estos casos todos los días y creo que más de uno de los que estamos aquí nos pasa lo mismo. Pero claro, en el tema de redes sociales la autorregulación es complejísima, pero la regulación es casi más compleja todavía. Yo he oído no hace tanto a alguien con un cierto peso específico decir que debería de regularse de manera que, por ejemplo, el dueño de una cuenta, cada vez que va a dar un mensaje, pues tuviera que meter su DNI. Hombre, a mí me resultó un poco marciana la idea. Por lo que implica de coartar tu libertad de expresión, y luego por lo que implica también de, por así decirlo, vulnerar un poco la propia esencia de la red, ¿no? En la cual, evidentemente, claro, hemos llegado a convertirla en un patio de monipodio, hemos llegado a convertirla en un mentidero sin demasiada consistencia en cuanto a la veracidad de lo que se dice. Pero la reflexión, más que la pregunta, y por eso digo que me vale cualquiera de los tres o los tres para responderla, es: ¿existe técnica o legalmente alguna posibilidad de, bueno, pues intentar combatir los bulos y la desinformación de una forma eficiente, de una forma que de verdad tú te des cuenta de que te la están queriendo clavar y de que esa persona o ese bot, que tendrá al final un padre, pueda ser cortado y pueda ser, digamos, neutralizado? Gracias.
Palabra, porque precisamente he citado antes al presidente de la Junta Electoral Central, que sugería la regulación. Yo me abogo por la autorregulación, pero me gustaría matizarlo un poco, porque viene al caso de tu pregunta y porque creo que es oportuno hacerlo. Vamos a ver, la ley electoral tiene unos condicionamientos respecto a la libertad de expresión en la jornada electoral. Por tanto, las redes sociales, que son un fenómeno nuevo, ¿no?, necesitan también adecuarse a una legislación que se hizo cuando no había redes sociales. Es decir, igual hay que regular cosas. Eso no quiere decir que sea una gran cortapisa a la libertad, sino que hay que ajustar, hay que afinar. Por ejemplo, que alguien haga una declaración o que publique una encuesta, cuando en España la jornada de reflexión está prohibido publicar una encuesta, y la publica a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando el presidente, que además lo sugería de una forma muy, muy constructiva, no como una imposición, sino como una sugerencia, estaba atendiendo a algo que tú estás poniendo encima de la mesa. Las nuevas realidades necesitan nuevas regulaciones, que no, en ese sentido no tienen por qué ser una cortapisa de la libertad, sino un ajuste respecto a las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo, técnicamente, sí, seguro que es posible, claro que es posible. Sí, es posible, y yo creo que lo bueno de la tecnología es, es que en la balanza es todo muchísimo mejor que no tenerlas, ¿eh? Quiero decir que eso, y desde luego técnicamente es posible y probablemente hay que hacerlo. Al final hay una empresa detrás, y esa empresa pues tendrá que responder a las necesidades y a la legislación de cada país.
Nombre y medio.
Gracias. Juan José Fernández, del Periódico de Cataluña. Esta mañana hay un buque retenido en un puerto de Cádiz con 15.000 vacas dentro. Es una operación de la DEA. Inspeccionan si hay droga en el buque y se ha extendido durante 2 horas por redes sociales que la Policía Nacional estaba dejando morir a las vacas. Eso me ha obligado a mí, me han llamado de Barcelona, como es tan importante desde el punto de vista SEO y de interés de la opinión pública, si los animales están muriendo, me he tenido que salir a comprobar infructuosamente si las vacas estaban muriendo. O sea, a atajar el bulo. Ha habido que dedicar parte de mi salario a buscar a alguien que en la Policía Nacional, de una forma poco ágil, nos dijera si era verdad lo que estaba ocurriendo allí en Cádiz, puesto que no hay forma de acceder al buque y no hay forma de saber si eso es verdad. La administración en este caso se ha comportado de una forma poco ágil. Esto, los medios de comunicación tenemos un problema, pero la administración tiene otra. Para salir a mí me ha costado varios minutos conseguir esta cuestión, pero hay una sobre la que le quería preguntar, general, o quizás a ti, Sergio, que es el problema de la no atribución. Las Fuerzas Armadas o los especialistas en comunicación tienen desarrollada ya alguna manera de saber quién es el que ha desatado esta cadena que de repente ha desaparecido, por cierto. Todo este bulo se ha quitado en 2 horas más o menos. ¿Quién es o cuál es el origen? ¿Hay alguna manera de saber o de obligar a las empresas que soportan este tipo de mensajes a reconstruir la cadena hacia atrás para que sepamos quién lo ha soltado? Porque en este caso, vaya, pues podría pensarse en cualquier origen. En el caso de Mali, cuando difundieron lo de que los franceses tenían fosas comunes de malieños en su base de la operación Barkhane, pues fue imposible acabar con esa mentira con los resultados que ahora conocemos, ¿no?
Vamos a ver, uno de los graves problemas que tiene la verificación es que es trabajosa. Mentir es muy fácil. Le recojo el móvil, me invento cualquier cosa, lo suelto y he terminado, 30 segundos. Sin embargo, la verificación requiere, en el mejor de los casos, unos pocos minutos. En el mejor de los casos. En muchos casos, bastante más tiempo. Y un esfuerzo, es una parte del salario, de su salario, y del salario del que le contesta el teléfono, y del salario del jefe del que le contesta, etcétera, etcétera. O sea, es una cadena larga y complicada. Con lo cual, el verificador, primero, siempre tiene un esfuerzo mayor, y en segundo lugar, siempre llega tarde. Porque cuando tiene los hechos contrastados, ese bulo se ha muerto y ahora están con el siguiente bulo o el que viene dos bulos después. Es decir, que la reacción al bulo siempre es tardía. Pierde actualidad y no les tengo que contar la importancia que tiene el dar la noticia en el momento oportuno en lugar de 2 días tarde. O sea que es una desventaja que va a existir siempre. Y yo creo que es muy difícil de evitar. Porque ya digo, la mentira es muy fácil y sin embargo la verificación es complicada. La atribución. Técnicamente la atribución se puede hacer. También es trabajosa. Hay que empezar a verlo y además si está bien hecho, normalmente se utilizan VPN, se utilizan mil formas para evitar que uno sepa de una manera directa de dónde viene el mensaje original. Pero bueno, vamos a suponer que encontramos una forma que es capaz de detectarlo, que tarde o temprano habrá. ¿Y ahora qué? Una vez yo sé de dónde ha venido, ¿qué hago con esa información? ¿Es un delito decir que las vacas están muriendo en el barco? Es que puede ser mi abuela que diga, no, es que claro, yo pensé que si estaban las pobres vacas en Cádiz con el calor que hace, seguro que se están muriendo. ¿Es un delito? ¿Qué hacemos cuando hemos llegado a ese punto? ¿Qué tipo penal hay ahí? ¿Qué reacción es posible? Entonces, el problema que tiene, que es uno ligado con la pregunta anterior, en las redes sociales uno dice lo que quiere, pero es que en España, teóricamente, uno puede salir a la calle y decir lo que quiera. Y no es un delito. Lo que pasa es que yo salgo a la calle y me oye los que tengo alrededor. En las redes sociales me oye el mundo. Pero realmente el hecho es el mismo. Lo haga de una manera o lo haga de otra. Con lo cual la legislación nos ata mucho. ¿Qué ocurre? Pues que es un problema que ahora mismo tiene una solución muy complicada. Y por eso yo las técnicas estas de verificación no les veo mucho futuro, sobre todo por eso, porque requieren un esfuerzo muy grande y siempre, siempre, siempre van a llegar tarde. Entonces yo con los bulos, por desgracia, vamos a tener que vivir con ellos y son muy difíciles de evitar. Entonces yo no tengo una solución para ello. Yo digo, técnicamente tiene que haber alguna forma de que cuando yo reciba un mensaje sepa de alguna manera que el mensaje tiene algún tipo de validación, que ahora mismo no lo hay, pero yo confío que con el tiempo sí tendrá que haber algo similar, porque hacerlo de otra manera es muy difícil. Comprobar noticia por noticia si es cierta o no es una labor, el trabajo de Sísifo, es imposible. Y sin embargo, si yo tengo una fuente fiable, que es lo que ocurre con los medios de comunicación serios, yo cuando compro un periódico, cuando oigo una emisora de radio que tiene un prestigio acreditado, yo no tengo que buscar y comprobar qué es lo que dicen, porque yo asumo que por el hecho de que venga por ese canal es una gente seria. Y de hecho, cuando alguna noticia ha tenido algún desliz y ha cogido alguna información, pues es un golpe muy duro para su credibilidad, porque viven de esa credibilidad. Pues este sistema de credibilidad habrá que, de alguna manera, habrá que crearlo en Internet y en redes sociales. Lo que pasa es que ya digo, estamos todavía en la infancia, estamos todavía en pañales en este mundo. Pero tarde o temprano tendrá que llegar, porque la verificación es un trabajo imposible. Gracias.
Muy brevemente. Antes hablaba de la cultura de la sospecha. Y evidentemente, lo que Juanjo ha puesto muy bien de manifiesto, se ve también enseguida, ¿no?, la sospecha de que la policía haya podido hacer algo. Digo, la policía como cuerpo, naturalmente puede haber alguien, un individuo en cualquier organización que haga algo malo, pero que la policía pueda hacer algo premeditadamente negativo, ya es algo que la educación debería haber neutralizado previamente. Y al final la cultura sospecha favorece la desinformación. Y Otra cuestión, antes me refería en estas paradojas, en estos juegos un poco de espejos, ¿no? Al final, el problema de la atribución tiene que ver con el secreto de las fuentes, que es, por cierto, también en España un derecho constitucional. Es decir, al final la desinformación utiliza también, pues, utiliza la libertad, utiliza las mismas herramientas, y claro, algo que es tan importante como el secreto de las fuentes, pues también favorece que sea difícil la atribución. Como sabéis, al final, cuando hablamos del dominio cognitivo, el que estaría relacionado con la información, el dominio ciber, ¿no? Que están muy, muy, muy íntimamente relacionados. Esto probablemente daría para otra mesa redonda. Al final, la OTAN, ¿no? Por volver a la mesa anterior, ha decidido que los ataques cibernéticos, los ciberataques, no pueden ser considerados materia del artículo 5 del tratado, precisamente por los problemas de atribución. Yo diría que, aunque estoy de acuerdo con el general de que siempre es posible, también en un ataque cibernético, probablemente en un ciberataque, es posible llegar a una conclusión razonable, es tan costoso y tan difícil y que realmente lo dificulta mucho.
Sí. A ver. Rápidamente. Perdón. Vale. Venga, yo es rápido, soy Javier Fernández Arriba, el director de Atalayar. Una curiosidad, y sin abusar de la confianza, cuando se citan fuentes de los servicios de inteligencia que sabemos que ni van a responder afirmativa ni negativamente, ¿eso habría que cambiarlo de alguna manera? Porque eso puede incidir a unas prácticas que puedan tener una serie de intereses y que puedan comprometer de alguna manera la labor y la credibilidad de esos servicios de inteligencia, o lo que se quiere desacreditar citando a los servicios de inteligencia.
Sí, vamos a hacer la otra pregunta también ya del tirón.
Nombre y medio.
Pues buenos días, magníficas mesas. Soy Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia Económica de la Autónoma de Madrid. Yo me he quedado con esa pregunta en el aire que ha realizado el señor Sánchez sobre si el poder debe, para perpetuarse, para fijar sus valores, desarrollar narrativa. Mi posición es, por supuesto, que sí, porque sobre todo estamos en un mundo en el que las democracias liberales están siendo atacadas, no solo por emergencias iliberales, sino por otras muchas riesgos y amenazas. Pero, sin embargo, veo que cada vez que se realiza una entrada o un intento en esta cuestión, nuestras propias argumentaciones van en contra de eso, y se habla de los ministerios de la verdad y se hablan de otra serie de cuestiones. Hay países que lo tienen un poco más claro, o por lo menos en mi experiencia dentro de lo que es el Science and Technology de OTAN, en el que todos los temas de community warfare están empezando a evaluarse como un elemento precisamente que afecta al combate. Pues hay naciones que tienen claro que no, o sea, narrativas ofensivas no se pueden hacer porque digamos que están en contraposición con nuestras reglas precisamente de combate. Sin embargo, otros países han decidido realizar actuaciones, y no solo actuaciones. Estoy pensando en Gran Bretaña con la Brigada 77, en la que han generado un pool verdaderamente impresionante de militares, de periodistas, de recién licenciados que hacen ciencia y tecnología, precisamente para fijar los valores que harán que perviva realmente nuestra sociedad, porque pensamos en Occidente que somos el centro del mundo, y estamos viendo que las emergencias no son así. Por lo tanto, me gustaría, ya que no nos da tiempo al debate, que por lo menos haya una posición, un planteamiento al respecto.
Y además las sociedades democráticas, y España en particular, tiene sus valores claros, porque tiene la Constitución, es el valor fundamental, y es un documento público, ¿no? Entonces, No, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que generar narrativa. Lo hemos hecho siempre, todos los países nacen, ¿no?, con, y tienen mitos fundacionales y tienen, tenemos fiestas nacionales. Es imposible la pervivencia de un Estado, es imposible la pervivencia de una nación sin esa narrativa, ¿eh? Lo único que tenemos que hacerla es, bueno, pues contarla con orgullo y enseñarla a las escuelas, ¿no? Digo yo.
Bueno, yo sobre eso, pequeño apunte. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que potenciar nuestros valores, pero veo difícil definir nuestros valores, y más en este mundo en el que nos estamos polarizando. Nosotros somos los valores de la Constitución española, pero sabemos que hay gente que dice que él no votó la Constitución y que entonces a mí la Constitución no me liga. Y estamos viendo cada vez más en Occidente una polarización donde sociedades aparentemente consolidadas se están dividiendo hasta extremos irreconciliables. Entonces yo el problema que veo de esto es precisamente llegar a un punto donde definamos valores que sean aceptados al menos por la mayoría de las fuerzas políticas y que estén dispuestos a hacer un acuerdo de Estado, de verdad, para llevarlos adelante y promocionarlos. ¿Qué se podría hacer? Sí. Pero el primer paso para hacerlo, mi primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tienes. Entonces, primero habría que plantearlo como una prioridad y empezar a hablar. Pero es que cada vez es más difícil que las fuerzas políticas hablen entre sí y que encuentren espacios comunes. No es un problema de España, es un problema en general de Occidente. Entonces, no es fácil. Y la otra pregunta, muy rápida, es solo un segundito, sobre el servicio de inteligencia. Cuando un servicio de inteligencia dice algo y dice que lo dice como servicio de inteligencia, está aplicando ese marchamo de fiabilidad del que yo hablaba antes. Eso es para decir, lo que estoy diciendo es verdad. Ahora bien, cuando eso lo hace un servicio de inteligencia es porque quiere conseguir un efecto que tiene estudiado antes, si no, no lo haría. O sea que es una información que probablemente sea cierta, pero que tiene una finalidad.
Terminamos ya con el señor Markic.
Muy rápido. Los servicios de inteligencia se deben proteger sus fuentes, es normal. Pero estoy convencido de que un servicio moderno se debe comunicar más y más y más. Es muy importante comunicar sobre las amenazas. Y una vez hemos hablado de la regulación, y cuando vemos que las amenazas del mundo real están todos presentes en el mundo virtual, el terrorismo, el crimen organizado, todo, debemos hacer algo sobre la regulación. Y para mí, como director del servicio, hay un ejemplo concreto. Las amenazas personales contra, no sé, el primer ministro o algún político que se escriben en el comentarios que alguien va a matar el primer ministro, no sé, violar sus hijas, ¿qué podemos hacer? Algo es necesario para regular todo. Gracias.
Pues muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que esto daría para mucho tiempo más. Es un campo que nos presenta ante muchísimas incertidumbres, ante muy pocas certezas, donde todos seguramente tenemos un papel trascendental, aunque sepamos que muchas herramientas no son del todo eficaces, y donde cada uno de nosotros como individuo seguramente tenemos quizá la clave más importante, ¿no?, a la hora de consumir información, sabiendo que es un elemento estratégico, un elemento que afecta a nuestras vidas y un elemento que afecta también a la estabilidad y al futuro de la democracia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.
Sí, por favor, como se dice en las competiciones de atletismo, jueces y cronometradores a sus puestos. Ocupen, dice la presidenta del Congreso, señorías, ocupen sus escaños. Bien, estamos en la última de las sesiones de este seminario, que lleva por título Nueva Arquitectura de Seguridad. Para hablar de este tema están aquí Javier Solana, que fue, como ustedes saben, secretario general de la OTAN y alto representante
para la política exterior y de seguridad común y actualmente presidente de esa DGEO, y antes, durante y después compañero del pupitre en la Facultad de Ciencias de Físicas y amigo permanente en cualquiera que haya sido las vicisitudes por las que haya pasado y los nombramientos que haya tenido. Además, creo que no nos ha fallado en ninguno de estos seminarios, y si ha fallado en alguna ocasión ha sido presentando certificado médico que excusara su presencia. Pero no, porque ha tenido siempre una salud de hierro. Alguna vez ha tenido algún problema con la bicicleta, porque practica la bicicleta campo a través, a pesar de las recomendaciones que le hemos hecho de que vaya por terreno asfaltado, pero es incoercible. Y también está aquí para abordar ese mismo tema desde otra perspectiva el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, que es secretario general de Política de Defensa, para decirlo en términos, digamos, en los términos en que se expresa el Ministerio de Defensa, es SEGEMPOL. Siempre, en el caso de la defensa y de los militares, hay una sigla. No se puede decir jefe del Estado Mayor conjunto, no, se dice GEMACON, y así sucesivamente. Estamos ante el SEGEMPOL. El SEGEMPOL ha seguido el desarrollo de este seminario durante muchos años y ha sido una referencia permanente para nosotros, porque sin su ayuda no hubiera sido posible sostener la colaboración y el patrocinio. Aparece un amigo, pero a ver, la foto, ¿no has hecho la foto con el vino que has traído?
Antes de comer,
vale. Vino, ya bueno, sí, luego te preguntamos, sí, por favor. Entonces, digo, el almirante, que ha sido pieza clave para nosotros, que ha sintonizado siempre con nuestro propósito, un propósito, Javier, que se inició hace 40 años. Se han hecho 35 seminarios. Esto indica por lo menos tenacidad, indica por lo menos constancia, algo que no es muy frecuente muchas veces en nuestro país, que las cosas muy enseguida se vienen abajo. Esto no se ha venido abajo, esto está muy bien enclavado en un lugar extraordinario que facilita estas reflexiones, que es Toledo. Y tenemos también en la mesa al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, que tendrá la encomienda de dar el último punto a la clausura cuando terminen estas exposiciones previas y cuando se hayan hecho las preguntas que correspondan. Así que el tema de esta sesión es nueva arquitectura de seguridad para Europa, y para hacer una primera aproximación le doy la palabra al almirante Juan Francisco Martínez Núñez. SEGEMPOL, adelante.
¿Cómo es la sigla de secretario general de la APE? ¿Ya tenéis APE? SEGENAPE. O sea, un colega. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Señoras y señores, queridos amigos, porque ya muchos nos llevamos tiempo conociendo, es un honor participar en esta sesión de clausura del seminario de la Asociación de Periodistas Europeos en su 35ª edición, y compartir esta mesa pues con don Javier Solana, con don Diego Carcedo y con Miguel Ángel Aguilar. Esta es una reunión que, como decía Miguel Ángel, es una reunión de fieles, una cita anual que se ha convertido ya en una referencia en España cuando se habla de seguridad y defensa. Y esta ocasión me ha parecido especialmente interesante, aunque solo he podido asistir a la sesión previa. Vivimos estos días en una aceleración de las fijas ante la presidencia española, la convocatoria electoral, los recientes momentos que vivimos ante la OTAN, ante una cumbre de Vilnius que va a desarrollar el concepto de Madrid con estructuras de fuerza, estructuras de mando, con una profundización grande de la capacidad de la OTAN de disuadir y defenderse y proteger a nuestros ciudadanos. En la historia reciente de España hay un grupo pequeño de mentes especialmente preclaras, cuya saber intelectual, cuya humildad, cuya capacidad de contacto, de escuchar a los otros, sin duda ha contribuido a situar a nuestro país ya desde las décadas de los 90, donde ahora está. Y entre esas mentes preclaras hemos perdido alguna. Yo tengo un sentimiento muy particular de pérdida por la figura de Josep Piqué, pero afortunadamente contamos con muchas otras todavía, y entre ellas se me hace difícil pensar en una referencia más importante que Javier Solana en donde estamos ahora, en su contribución a la Europa que hoy tenemos, a la Alianza Atlántica, y en su contribución mucho más amplia a la aldea global, ¿no?, a una convivencia en la aldea global que hoy vivimos. Javier Solana es una fuente de inspiración para todos, y yo le agradezco mucho su inspiración precisamente en esta última etapa de mi carrera. Bueno, el título del seminario, El nervio de la guerra y el músculo de la paz, resume en muy pocas palabras ese sistema de la seguridad que se compone siempre de un componente duro y un componente blando que tienen que actuar en armonía. Es la paz lo que perseguimos, pero hay que hacerlo en armonía entre esos dos componentes, duros y blandos. Cuando hay intereses muy contrapuestos, la disuasión es quizá la baza fundamental de la paz. Y voy a hacer una referencia recurrente a la disuasión, ¿no? Yo creo que la actitud de la comunidad euroatlántica es tremendamente encomiable en el sacrificio, el esfuerzo de unidad que lleva haciendo desde hace año y medio tras la invasión de Ucrania. Pero un sacrificio que está contribuyendo cada día a la disuasión en los términos de evitar la extensión del conflicto fuera de las fronteras de Ucrania o evitar la extensión del conflicto al uso de armas más odiosas, de destrucción masiva, etc. La disuasión está funcionando en este sentido. Pero quizá ha llegado algo tarde. ¿Por qué digo que ha llegado algo tarde? Porque, sencillamente, ¿qué hubiera pasado si antes de la invasión, esta unión, esta capacidad de esfuerzo, de actuar juntos, la Comunidad Europea se hubiera mostrado? Si no hubiéramos sembrado dudas sobre la fortaleza mental de la Alianza Atlántica o sobre la unión de la Unión, pues es posible que en la impenetrable mente del líder ruso, es posible que no hubiera percibido esta unión, esta capacidad de sacrificio, de seguir adelante, esta perseverancia de Occidente. O quizá no hubiera percibido que nuestra actitud, hubiera percibido él que nuestra actitud ante la invasión habría sido débil o quizá soportable. Paradójicamente, se trató de un error de cálculo en una persona que presume de estar muy bien informada. Y esto nos pone de manifiesto que en las autarquías, en los sistemas de poder absoluto, la información nunca llega. La información necesita los medios, el contraste, la libertad. Si no, no llega. Pero nuestra lección aprendida es que nuestro sistema de disuasión no solo se tiene que basar en hechos, en capacidades, en poder militar, sino también en percepciones. Si la percepción que irradiamos no es de unión y de solidez y de determinación, la disuasión no funciona. Apuntaba el general López del Pozo en su intervención en la jornada inaugural que la paz exige fuerza e incluso disposición a utilizarla, porque si no, no hay forma de disuadir a otros de hacerlo en su propio beneficio o de contrarrestar una situación de hecho. La combinación de este elemento fuerza con el elemento diálogo es todo un arte, y desafortunadamente es un arte del que no se puede hacer mucha pedagogía, porque los resultados se ven a posteriori. No sabemos dónde está el punto de equilibrio entre disuasión y diálogo. Sabemos que la vía de la negociación y el diálogo, que es la preferida, sin fuerza detrás, sin determinación que la apoye, nos conduce normalmente a vías muertas. Nos deja inermes. También, por otra parte, la tendencia, y es una tendencia en Occidente que tenemos que vigilar, a veces a mostrar un exceso de fuerza, cuando no es necesario mostrar tanta fuerza. No estoy hablando del caso de la situación en Europa, sino entre otras direcciones estratégicas. Hace sentir a otros como débiles, como ciudadanos de segunda, y esto puede ser un factor de frustración, un factor de generación de odio, que tampoco va a suponer un avance hacia la paz. O sea, la fuerza necesita siempre la mano tendida, pero la mano tendida necesita detrás la fuerza para poder resultar creíble. Sin fuerza, la mano tendida no va a ser creíble. En situaciones excepcionales, como la que vivimos de una guerra en Europa, que esta tiene que ser nuestra primera prioridad, lograr que se restaure lo antes posible la paz en Europa, pero una paz digna, porque hay momentos en que, como el actual, no hay alternativa al uso de la fuerza. Bueno, sí hay alternativa, pero no es una alternativa digna, es una alternativa que pasa por la humillación o por tragar con el no respeto al orden internacional. No cabe duda de que nuestra prioridad ahora es dejar claro que no podemos aceptar el retorno a un mundo cimentado en el uso de la fuerza. No podemos aceptar un hecho, un fait accompli. Ucrania, como agredido, tiene todo el derecho a recuperar su libertad y su dignidad. Y España, junto a los aliados y a los países de la Unión Europea y muchos otros socios en el grupo de contacto de Ramstein, están proporcionando a Ucrania una ayuda tremendamente significativa, que permite, ha permitido al menos reequilibrar el escenario del conflicto, y estamos ahora en una situación que puede ser difícil, que puede durar unas semanas. Recordemos que tras el desembarco de Normandía no se avanzó rápidamente, pasaron 6 semanas casi hasta poder encontrar puntos débiles, pero una vez que se avanzó, pues avanzó bastante rápido, ¿no? En este punto, en este apoyo, yo quiero citar 3 características del apoyo español. El apoyo español es ágil. Me atrevería a decir que el más ágil de todos, y esto nos puede llenar de satisfacción. Es discreto. Nos comprometimos en un principio a ser discretos, a no hacer una competición o un concurso de belleza con la ayuda a Ucrania. España lo sigue manteniendo. Y es eficaz. No damos mucho. No tenemos mucho surplus. Llevamos 20 años de desinversión en defensa. Y somos un país, además, particularmente rápido en desmilitarizar sistemas cuando llegan a su obsolescencia. Y entonces, pues no tenemos mucho surplus. Pero damos cosas, como han podido ver en la prensa, bien preparadas, eficaces, y tenemos un permanente agradecimiento de las autoridades ucranianas. Tras este periodo, sin duda tenemos que llegar al título de esta última fase de la conferencia, articular una arquitectura de seguridad en Europa. Trabajar para que la posibilidad de una guerra sea cada vez menor. Se ha dicho ya en varias conferencias que la paz no es una situación natural, hoy mismo, la anterior, que requiere esfuerzo, que requiere trabajar por ella. Y hemos asistido a un fracaso, el fracaso de la construcción de la arquitectura de seguridad europea basada en la OSCE y en las medidas de confianza. No, seguramente no cultivamos suficientemente esas medidas de confianza. no estuvimos atentos suficientemente y esa arquitectura basada en la confianza pues no ha dado el resultado suficiente. Decía en la conferencia de hace un año que ya que la de la confianza no ha dado el resultado suficiente, debemos construir una arquitectura de la desconfianza. Una arquitectura basada en un control exhaustivo y en una disuasión muy potente. Ahora mismo tengo dudas de si está la situación madura para incluso esa arquitectura de la desconfianza. Decía el presidente Macron en una conferencia en Los Inválidos este lunes, muy interesante, de plantear previamente una serie de ecuaciones, ¿no? Una ecuación geográfica, una ecuación de las amenazas, una ecuación industrial. No sé si es que, don Javier, no es el tiempo de la física y de la arquitectura, sino el de la matemática, o sea que todavía estamos lejos de poder poner los pilares, o quizá simplemente, como también se mencionó en la conferencia anterior, el de la agricultura, ¿no? Ahora estamos en un momento para fertilizar, regar el terreno para construir esa arquitectura de futuros pilares. Y creo que en esto sí podemos ser bastante optimistas y positivos, porque el incremento en Europa, en nuestros socios, de la conciencia y cultura de que hay que atender a la defensa es tremendamente positivo. Está fertilizar nuestra industria, nuestra tecnología, promover una conciencia de defensa europea son dos elementos fundamentales para algún día poder poner ese pilar que nos conduzca a unas sociedades más resilientes, unas sociedades más fuertes, pero no un castillo fortaleza, sino un castillo con puentes a su alrededor, que busquen disminuir el contraste socioeconómico con los países que nos rodean, que ayuden a la gobernanza alrededor. Y ahí podremos comenzar con una arquitectura inicialmente basada en la desconfianza, pero que algún día pues pueda permitir el odio que esta guerra tan cruel ha generado, no solo en la sociedad ucrania, todos la vemos, todos he tenido la oportunidad de visitar Ucrania en algunas ocasiones, un par de ellas recientemente, y de ver y atender heridos y ayudar también humanitariamente, y la situación para lograr la concordia nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Pero es un camino emprendido, es un camino que España va a impulsar durante la próxima presidencia del Consejo, es un camino que refleja muy bien el concepto estratégico de la OTAN aprobado hace un año en Madrid, y es un camino que el camino del refortalecimiento intelectual y refortalecimiento capacitario europeo, yo creo que no nos va a dejar dudas. En paralelo, hay otro camino que va a ser más difícil, vemos que es más difícil construir, el camino de mover a nuestros amigos europeos de esta especie de sofá de confort, un sofá de confort de la superioridad, que recuerda demasiado al colonialismo. No exigimos nada a Ucrania cuando le damos material y exigimos todo a los países africanos o iberoamericanos cuando les damos algo. Yo creo que tenemos que rearmarnos, movernos de nuestro sofá de confort y ser capaces de tener mayor empatía con los países que nos rodean en la dirección sur, en el sur global, que no debemos consentir que el concepto sur global sea solo un concepto acuñado por China. Es un concepto de proximidad afectiva. Tenemos que trabajar en esa empatía, en ese respeto, en ese saber escuchar y en ese no poner tanta impaciencia y tantos caveats al camino. Hay países que pues, comenzaron con golpes de Estado y que hoy pues son timbre de esperanza. Me refiero, por ejemplo, a Mauritania. 2 años después del golpe de Estado abolieron la esclavitud, claro, 2014, abolieron la esclavitud muy tarde, pero antes no estaba abolida. Tenemos que poner mucho más mayor interés también en esa dirección sur, aunque ahora mismo lo que más nos preocupa es restaurar la paz en Europa. Muchas gracias.
Muchas gracias, almirante. Has hecho un recorrido muy sugestivo sobre esta nueva arquitectura de seguridad y te has apoyado en algunos puntos especialmente significativos. Hace falta que remitir el odio y hace falta ir hacia la concordia. Esta es una receta básica para la construcción de esa nueva arquitectura de seguridad, y me atrevo a decir que es una asignatura también a practicar con intensidad en nuestro propio país, para nada mejor para exportar digamos la disminución del odio y para exportar el incremento de la concordia, que empezar por una práctica activa en esa misma dirección en nuestro país, que a veces se deja invadir por esa polarización que ahora caracteriza la vida política por todas partes. Bien, entonces es el momento de que Javier Solana nos diga, nos haga alguna reflexión, adelantando que después se prestará también a las preguntas que ustedes quieran hacer.
Pues muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Creo que es un honor el estar en estas reuniones que llevan tantos años, que yo ya quisiera llamarle una institución. Cuando una cosa pasa muchas veces y tiene éxito, pues casi se convierte en una institución. Y este paseo en el mes de junio por esta magnífica ciudad parece que sea una cosa que la tenemos en el calendario, como quien tiene otras citas anuales. Bueno, a mí me preguntáis, o me preguntan, nos han preguntado sobre las estructuras de seguridad, que son suficientes, no hay suficientes. Yo no quisiera perder el tiempo con eso, porque las estructuras de seguridad que tenemos no hay que adaptarlas prácticamente a casi nada. Tenemos la Alianza Atlántica, que está funcionando bien. Tenemos la Unión Europea, que cada vez está funcionando mejor también. Yo no veo ninguna transformación necesaria en esta. Tenemos, lo que sí tenemos que hacer es funcionarlas mejor, hacer utilizar mejor lo que tenemos. Pero yo no me perdería mucho el tiempo en buscar otra vez más otra manera de hacer las cosas que con los instrumentos que tenemos. Solo habría un momento en que yo pondría sobre la mesa una dificultad mayor que lo que tenemos ahora. Sería una situación en la que China entrara en conflicto. Si China entra en conflicto o Estados Unidos entra en conflicto con China, entonces sí tendría grandes repercusiones sobre Europa y tendría grandes repercusiones sobre nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por muy potente que sea, no es capaz realmente, en este momento que estamos hablando, de mantener dos frentes abiertos, uno en Asia y otro en Europa. Por lo tanto, que ese momento no nos llegue con la guerra de Ucrania abierta, si es que nos va a llegar. Hay que evitar por todos los medios que el conflicto no vuelva a existir, no exista en el Pacífico. Yo creo que todavía hay posibilidades muy fuertes de que no exista, pero también hay probabilidades de que exista, y para ese momento tendremos que tener nosotros estar mucho más preparados, porque nos tocará llevar más solos, digamos. Los americanos estarán menos presentes en nuestra ayuda, digamos, al conflicto, el conflicto europeo. Bueno, para ser optimista, yo creo que el conflicto con Ucrania no va a ser eterno. Yo creo que encontraremos, y no bastante pronto, yo creo, una manera de alcanzar lo que pudiéramos llamar un armisticio. Un armisticio que en este caso es más difícil que en otras guerras, pero piensen ustedes en Corea, por ejemplo. Corea está en guerra. Están Corea del Norte y Corea del Sur están en un armisticio. Los altos del Golán de Israel, Siria e Israel están en guerra, pero están en armisticio. Y lo importante es que dejáramos de matar. y que ya viéramos cómo se podía luego el vivir juntos se puede hacer si realmente se impone la racionalidad de dejar de matar. Encontrar esa fórmula en esta guerra, el caso de Ucrania, es muy difícil, porque la línea del armisticio tiene mucho parecido con la línea final, y por lo tanto al hacer el armisticio casi tienes que resolver la solución final de por dónde va a estar la línea final. Pero bueno, creo que por ahí tenemos que hacer algunas cosas importantes, y es el momento para hacerlas, y hacerlas rápidamente, porque insisto, si tenemos un problema mayor, o crece la tensión en el campo asiático, cada vez vamos a estar nosotros en una situación más difícil para poder, si no tenemos bien montado nuestra estructura, cada vez va a ser más difícil el tener la presencia de ánimo nuestra, más la de los americanos, si tenemos un conflicto mayor. Pero vamos a ver, yo creo honestamente que llegaremos a una situación de armisticio en Ucrania. Para decirles toda la verdad, yo nunca creí que íbamos a entrar en esta guerra. Nunca lo creí. Yo creí que no, que esta guerra no existiría. Pero ha existido. Y lo conozco este conflicto desde su inicio. Yo estaba en el año 2004, cuando empezó toda la tensión entre Rusia y Ucrania. Yo tuve que resolver el problema de que se hiciera con unas elecciones nuevas, para que no empezara el conflicto. Entonces se hizo las elecciones nuevas, se hicieron, no hubo conflicto entonces en el año 2004, y tuvo que pasar al año 14, cuando fue 10 años después, es cuando fue realmente el momento difícil del conflicto. Pero se ganaron ahí 10 años interesantísimos, que donde tenemos que poner todas responsabilidades, y una responsabilidad muy importante, y lo quiero decir, es Ucrania. Es decir, esos 10 años tampoco Ucrania funcionó como debió haber funcionado. No fueron capaces de hacer lo que se les estaba ayudando a hacer. Era un país que todavía no estaba muy bien, no suficientemente establecido. Era un país donde había oligarcas a la rusa, digamos. Era un país complejo también en ese momento. Es decir, que cuando miramos a Ucrania, todo el conflicto es un conflicto que tiene también un tema de la estabilidad propia interna de Ucrania desde años antes del conflicto. El momento más delicado, que es el año 14, es Putin. Hay una en el año 10 hay elecciones, en el año 14 vuelve a haber elecciones, y ahí es Putin tenía la garantía, creía él, que Yanukovych iba a ser su hombre. Y Yanukovych, pues al final no aguantó ni tan siquiera ser el hombre de Putin. Y Yanukovych desapareció y entramos en el conflicto, que es donde empieza realmente el conflicto serio militar con todos los temas relacionados con Crimea, ¿no? Pero pensad bien que yo creo que en este momento no perdería mucho tiempo en pensar sobre cambios estructurales en las instituciones que tenemos. Las instituciones están funcionando bien, la Unión Europea está funcionando muy bien. Yo realmente quiero no solamente felicitar a lo que ha hecho España, como has dicho tú, que lo ha hecho muy bien, pero en general la Unión Europea lo ha hecho muy bien en el tema que hemos tenido. La reacción, por ejemplo, tan rápida de Alemania, de los países que tenían más capacidad para actuar pronto, yo creo que esto ha estado, yo lo pongo en las grandes grandes puntos positivos de la Unión Europea en la acción. Y por tanto no perdería mucho tiempo en eso, perdería mucho más tiempo en otras cosas. Por ejemplo, armamento. ¿De dónde sale el armamento que tiene Europa? ¿Cuánto está construido en Europa? ¿Cuánto parte del armamento que tenemos es europeo? El 60% de lo que compramos de armas se compra fuera de Europa. 60%. Esto es una reflexión que nunca la ponemos sobre la mesa. pero no basta solamente con decir que tenemos ejército, hay que tener ejércitos útiles. Es decir, cuando hemos tenido el ejemplo con nuestros tanques, pues nuestros tanques, que los habíamos comprado fuera, los queríamos llevar luego a Ucrania y resulta que no se podían llevar porque no funcionaba. Todo esto es lo que tenemos que estar muchísimo más atentos en la realidad, pero no perder el tiempo en pensar en otras estructuras. Las estructuras están. ¿Hay que funcionarlas mejor? Sí, hay que, pero realmente lo que hay que perder el tiempo es cómo se planifica y cómo se tiene el material que es necesario. Y vuelvo a insistir, hoy compramos el 60% de lo que compramos en materia militar, no sale de Europa. Bueno, pues algo tendremos que hacer para que los europeos podamos también tener producción que esté enfocada a defendernos. Por lo tanto, eso tiene que estar también en la cabeza de los militares para planificar y de los políticos para dar el visto bueno para que se haga. Entonces, yo sí que eso me parece que es lo más importante, no volverse loco con estructuras. Es el debate más bonito, es más fácil, pero es el más inútil de todos los debates. Si los debates que tenemos que hacer ahora mismo, cómo se gasta, qué se gasta, dónde se compra y cómo se compra y cómo se mantiene. Yo creo que eso es el tema fundamental y no me canso de decirlo. Y para nuestros amigos, los militares españoles, que lo están haciendo estupendamente, lo que tienen que hacer es planificar todo lo que hay que planificar, y lo digo muy fuertemente, europeamente. La planificación española tiene que ser una planificación que se hace con mentalidad europea, no con mentalidad española. Porque si no, no estaremos todos los países europeos tienen que empezar a planificar europeamente, y es la única manera de que tengamos la capacidad de actuar seriamente en el momento que sea necesario. Yo eso es lo que haría la cuestión más importante, que repito, y creo que en este momento voy a decir lo que pienso de verdad. Creo que son más europeos en este momento los militares españoles que los civiles. Y los militares españoles están haciendo un esfuerzo de educación extraordinario en construir un ejército europeo en España. Todos hablan idiomas, todos saben lo que es Europa, todos conocen muchísimas cosas del mundo, más que a veces muchos de los políticos que están en activo, pero esa relación entre los civiles y los militares sobre Europa es un debate que sí que hay que tener en serio. Y para eso se necesita que haya por la parte civil también gente que esté dispuesta a tener ese debate seriamente. La parte militar yo creo que lo está haciendo, y lo está haciendo desde mi punto de vista muy bien. Y pensar también desde el punto de vista nacional lo que va a suponer el sacrificio económico. Estamos gastando más en defensa. Y pensar por un momento si hay que, bueno, pensar por un momento que llegamos a la paz. Reconstruir Ucrania va a costar millones y millones y millones de euros, que de algún sitio tienen que salir y alguna parte nos tocará a nosotros que salga. Por lo tanto, lo que no podemos es pensar que todas estas cosas no van a tener un coste entre nosotros. Que el coste sea el menor posible, pero van a tener un coste. Y nos tenemos que preparar moralmente, los ciudadanos europeos, los españoles también, en que ese sacrificio lo vamos a tener que hacer. Y yo creo que estas son las dos o tres cosas que yo os quería decir. No perdáis el tiempo pensando en estructuras. Las estructuras que están son suficientes, utilicémoslas bien. Segundo, tengamos esta conciencia de que todavía no tenemos capacidad de autonomía. Cuando hablamos de autonomía estratégica, hay poca autonomía estratégica porque no tenemos los medios. Los medios los tenemos que comprar fuera. Fijaros por un momento, cuando estamos pensando hace unos meses pensábamos en los aviones que íbamos a comprar, el avión europeo, todas estas cosas. ¿Cuánto ha tardado en que todos los grandes países compraran el F-16 americano? Es decir, si compramos el F-16 americano, perdemos una generación de aviones. Luego, démonos cuenta de las decisiones que tomamos y el significado que tienen, porque los alemanes han comprado 30 y tantos F-16 y están también en la parte que queríamos tener, que los líderes, digamos, del avión europeo. Pues el avión europeo pues va a ser pospuesto, puesto que ya tenemos el 16 o los que sean, X de los F-16, que ya toda la reparación, todo eso ya no pasa a manos europeas, sino que sigue, pasa a manos americanas, ¿no? Bueno, no quiero cansarlos con estas ideas, pero a mí me parece que estas son las reflexiones que hay que hacerse, que son reflexiones de orden moral. Y luego, también de orden moral, es el no pedir a Europa lo que no se le puede pedir. Afirmemos así a primeras. Europa es una operación importantísima después de la Segunda Guerra Mundial para buscar la paz. No habría Europa si no hubiéramos tenido la voluntad de que Europa fuera pacífica. Acostumbrarnos ahora a una Europa que puede tener algunos momentos en el que no sea pacífica, pues es un proceso de educación grande entre las sociedades también. Si no hay apoyos sociales, no hay apoyo para que se puedan hacer algunas cosas las que queremos y necesitamos hacer. Por lo tanto, yo no soy pesimista. Creo que ser pesimista es una tontería. Hay que ser optimista y hay que tomar las cosas seriamente, las que son serias. Y una de las cosas que yo os pediría a los militares es que pidierais a los políticos que, así como hay una reunión anual sobre la política fiscal de la Unión Europea y se pasa revista cómo va cada país en los temas fiscales, etcétera, etcétera, presupuestarios, ¿por qué no ponemos también una reunión anual del mismo tipo para ver cómo van los gastos militares y el desarrollo militar, el desarrollo de seguridad en general? Yo creo que eso nos pondría a todos en una dinámica de obligación anual de tener que dar la cara ante los demás, que sería estupenda. Los temas fiscales se han ido arreglando porque cada año hay que poner los temas fiscales sobre la mesa y hay que ponerse colorado o no ponerse colorado, y es un buen momento para que las cosas se pongan en la buena dirección. Yo, es una cosa que sí me gustaría que de cambios, lo único que se corresponde a la Unión Europea hacerlo es llegar a una conclusión de que se requiere, o sería una buena cosa que hubiera una reunión anual donde se llevaran los presupuestos, se llevaran la plantilla, se llevara realmente lo que cada uno está haciendo, pero de verdad, no solamente lo que va a hacer dentro de 20 años, sino lo que estamos de verdad, las promesas de ayer tienen que verse mañana, pero el mañana no es un mañana lejano, es mañana. Y tomárnoslo en serio. Yo no, entonces, que acabo, no perdamos el tiempo con inventarnos instituciones, lo que tenemos, lo tenemos, pongámoslos a funcionar bien. Y sobre todo, yo estoy encantado de decirlo aquí una vez más, a mí me impresiona, estuve el otro día en la Academia de Segovia, bueno, un debate absolutamente que no lo encuentras en muchos países de Europa, con los alumnos y los mandos de las academias. Realmente los ejércitos españoles han cambiado de una manera extraordinaria y se han europeizado de una manera estupenda. Por lo tanto, gracias por todo lo que estamos haciendo entre todos, y estoy dispuesto a contestaros a lo que queráis preguntar. Nada más.
Muchas gracias, Javier. Creo que te has centrado en clarificar un poco el panorama, en disuadirnos de pérdidas de tiempo, en imaginar nuevas arquitecturas, aplicarnos a poner en mejorar el funcionamiento de lo que existe, y luego con esta última cuestión de esta propuesta, de que igual que existe una reunión para pasar revista anual a los temas fiscales, pues que exista otra para que cada país presente qué está haciendo en el ámbito de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Me parece que sería un magnífico principio de una nueva y valiosa etapa. Así que vamos a ver, yo tendría muchas cosas que preguntar porque había tomado muchas notas, pero prefiero que se escuche a quienes estáis aquí y habéis participado en estas dos jornadas, que tienen la virtud de producir también un clima de interacción entre militares, académicos, periodistas, diplomáticos, numerosos que han venido de diferentes embajadas y además, claro, de los ponentes. Allí al fondo, Javier Fernández Arribas, vicepresidente internacional de los periodistas europeos.
Sí. Yo quería preguntarles tanto al señor Solana como al almirante si Europa, por un lado la Unión Europea, pero también los países de la OTAN, van a poder mantener la unidad, que es uno de los factores considerados clave a la hora de hacer frente a la crisis provocada por la invasión de Ucrania, teniendo en cuenta los costes que está teniendo y los intereses de cada uno de los países, el tema de los precios de la energía, los precios de los alimentos, la inflación, las hipotecas, etcétera, etcétera, porque hay veces que la gente no lo piensa, pero nosotros de alguna manera también estamos en guerra.
Gracias.
Muchas gracias.
Evidentemente, en lo que he dicho que estamos nosotros, todos estamos en una situación de conflicto. Unos estamos económicamente y militarmente pequeño y otros están más militarmente y también con consecuencias políticas, económicas, etcétera. Y países que están muy lejos. Sí, el Global Sur, como se da por llamar ahora, está sufriendo por esta guerra mucho. Está sufriendo con alimentos, está sufriendo con el coste de energía también. Es decir, que eso es... la pregunta es, ¿vamos a ser capaces los europeos de tener la estamina de aguantar lo que nos hemos comprometido? Vamos a ver. Yo creo que sí. Ahora bien, cuando veo los resultados electorales en algunas últimas elecciones, a veces puedo pensar que me estoy equivocando. Pero creo que incluso si tenemos populismo en los países o más gobiernos, digamos, menos europeos, me empiezo a preocupar. Es que ahora una elección en un país europeo, estando como estamos y viviendo como vivimos y sabiendo lo que sabemos, es una elección sobre Europa. Y claro, hay que seguir teniendo las campañas electorales en cada uno de los países diciendo que somos europeos. Subrayo todo esto muchísimo, con el tiralina más gordo que tuviera. Todo lo que hacemos ya se hace, somos europeos y nos enfrentamos a un tema anterior de la pandemia, el COVID, todas estas cosas se hizo bien, la vacuna, todo eso se hizo bien y ahora tenemos la consecuencia de la guerra y también hay que hacerlo bien. Y eso cuesta un sacrificio y la pedagogía hay que hacerla y todos la tenemos que hacer. La pedagogía, porque si empiezas pensando, si empiezas ya teniendo la visión de que vamos a fallar en tanto que vamos a decir que ya no nos gusta Ucrania, pues eso yo no me lo imagino en Europa. Me lo puedo imaginar, fíjate, en Estados Unidos. Me lo puedo imaginar en Estados Unidos. Si ganan los republicanos en Estados Unidos, cansancio sobre la OTAN, puede volver, y cansancio, por tanto, sobre todo los conflictos europeos. Y en ese momento es cuando sí que tenemos que suplir esa baja, además, de entusiasmo americano, tenemos que suplir con entusiasmo nuestro, ¿no? Por tanto, de esas cosas tenemos que hablar, pero sobre todo tenemos que hacer. Yo creo que hacer es fundamental. Vamos a ver, yo también querría decir, a propósito de tu pregunta, aunque no es muy... abuso de tu pregunta para contestar a otra. Vamos a ver, la idea de la interdependencia. Es decir, la interdependencia era un concepto para evitar la guerra. Países interdependientes no luchan entre sí. Esa era la teoría. Hoy estamos viendo que países interdependientes van a la guerra. Pero es que no es porque sean interdependientes por lo que van a la guerra, sino porque una de las partes se ha hecho superdependiente. No es la interdependencia, es la dependencia. Mientras Alemania y Rusia estaban en la función, en el nivel de interdependencia, no hubo guerra. Sí, el ejemplo mejor de interdependencia es Alemania y Rusia. Cuando uno empieza a no ser interdependiente, sino dependiente, es cuando entonces se rompe el equilibrio de la interdependencia y hay guerra, o ahí puede haber guerra. Por tanto, la interdependencia es una cosa que hay que defender como sea. La interdependencia, pues sí, es garantía de paz. Lo que no es garantía de paz es la dependencia, y sobre todo la dependencia exagerada. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo en el tablero mundial. Vamos a ver. Ahora mismo, en Dinamarca, hay una reunión de muchos países del Global South que han votado en Naciones Unidas condenando a Rusia por el cruzar la frontera, por entrar en Ucrania, pero que no han querido apoyar las sanciones. Es la primera vez que se convoca y se han convocado. Todavía no sabemos cuántos van, pero yo creo que están yendo suficientes países para tener un debate sobre si ellos también pueden sumarse a alguna operación que nos ayude a tener paz en Ucrania. Porque, como te he dicho, bueno, como sabemos todos, los países del sur tienen también ganas de que haya paz, porque habrá más alimentos, los precios energéticos serán, sobre todo la alimentación. El hambre empieza a tocar, ¿no? A llegar. Y el precio de la energía. Por lo tanto, es una esperanza bonita también, ¿no? Del que llega muy tarde, pero mejor es que llegue alguna vez que no llegue nunca, ¿no? Pero me ha gustado la reunión, el concepto de la reunión que hay. No sé cómo va a salir, pero por lo menos hay un paso en el actuar, en el hacer, en el buscar. Plataformas donde se pueda hablar con los demás, ¿no? Bueno, eso te contesto. Y a la pregunta tuya, pues tenemos que decir que hay que hacer la pedagogía suficiente para aguantar.
Gracias. Almirante, ¿quieres decir algo sobre este asunto?
Trataré de ser breve. En primer lugar, aprovechar para agradecer la referencia de don Javier Solana a los militares. Estamos muy orgullosos de que 35 años de misiones, y a nuestros soldados, a nuestros marineros, se nos puede mirar con lupa. No es normal, no hay otros contingentes que tengan este expediente blanco impoluto, pero lo que tenemos que ser todos conscientes es que el militar español no es un gueto, no es una parte de la sociedad, es la propia sociedad española, es una sociedad diversa. Y en este sentido, creo que lo ha dicho muy bien Javier Solana, no puedo mejorar lo que ha dicho. Creo que la situación de Ucrania, el posconflicto, esperemos que pronto llegue un alto el fuego, va a requerir un esfuerzo sostenido. Y un esfuerzo es algo que todo el mundo puede hacer, un esfuerzo de pico, un esfuerzo de iceberg, pero sostener es más difícil. Sostener el esfuerzo va a requerir en Europa un liderazgo acorde con lo que es la sociedad europea, que es una sociedad diversa, amplia, preocupada, que quiere ser más sabia, apoyada en los nuevos instrumentos, en las tecnologías, el Erasmus, que es una cosa que aquí se ha abonado con un territorio muy fértil. Si los líderes europeos responden a sus sociedades, no habrá problema en sostener ese esfuerzo. Si los líderes europeos son más bien de tendencia populista, cerrada, empiezan a pensar que los desafíos se van a parar en sus fronteras, estarán equivocados. Algunos países del norte que dicen que los países de bandera de la migración, luego les llegan a ellos. O sea que, si tenemos estos líderes de visión amplia, que sean líderes similares o extraídos de lo que es el conjunto de la sociedad europea, no me cabe duda de que vamos a seguir sosteniendo este esfuerzo todo el tiempo necesario. Eso es lo que dicen todos en las reuniones de ministros de defensa, as long as it takes, y se va a lograr. Muchas gracias.
¿Hay alguna otra pregunta? No hay ningún. A ver, adelante, Enrique.
Gracias. No se cansaría uno de preguntar cómo se va a reconstruir Europa, que, como se dice, va a costar una pasta. Se habla de un nuevo plan Marshall, pero en Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial reforzado política y económicamente. Europa, en cambio, está en construcción con perspectiva de ampliaciones y en un problema y en una situación económica pues bien, no tan boyante como Estados Unidos. ¿Cómo se puede económicamente, quiero decir, reconstruir Europa? Se habla de que hay empresas dispuestas efectivamente a ganar mucho dinero con la reconstrucción, pero ¿cómo se podría eso materializar desde el punto de vista económico con todo lo que va a haber que hacer en un país pues totalmente destruido?
Gracias. Yo creo que nuestro amigo quiere saber el esfuerzo, el sacrificio, pero sin olvidar que en esa reconstrucción hay también, como se dice, un nicho importantísimo de negocio, que habrá que ver también cómo se reparte.
Pero yo no tengo cifras, se pueden dar cifras, pero vamos, no tengo cifras calculadas, pero por lo que es, se conoce, lo que es de lo que conocimos de las destrucciones de Mostar o de los Balcanes, pues sabemos un poco el orden de magnitud de las cosas. Aquí hay mucha mayor destrucción que los, bueno, Mostar fue destruida total, ¿no? Pero y eso nos costó a nosotros el rehacer a Mostar, ¿no? Una parte, digamos. Pero a mí me no me quiero escapar, ¿eh? Pero me preocupa mucho la relación China-Estados Unidos. Es decir, en un mundo donde tengamos una situación muy difícil entre China y Estados Unidos, Europa pasa a estar dependiendo de sí misma casi al 100% o al 85%. En una situación cuando no hay conflicto nada más que este, estamos pues al 50%, digamos, con los americanos, ¿no? Esos 10% que suban es muchísimo dinero, ¿no? Es muchísimo dinero. Pero, por tanto, me confundo mucho en algunos momentos la posición de nuestros amigos americanos. Yo he seguido... Bueno, soy muy amigo del presidente Biden, he viajado con él cuando era vicepresidente, hablo con él cuando lo requiere. Vamos a ver, a mí lo que sí me preocupa es, por ejemplo, ha habido una reunión del secretario de Estado americano en China. Se ha visto con la gente que estaba planeado que se reuniera. Ha habido una reunión más. El presidente Xi Jinping ha querido recibirle. Ha tenido una conversación que, según las propias palabras del secretario de Estado Blinken, ha sido positiva, incluso usó un término en inglés más que, quizá más optimista. llega a Estados Unidos y a las 24 horas el presidente Biden les vuelve a recordar que, sin venir a cuento, digamos, no se sabe por qué, vuelve a decir que el presidente Xi Jinping es un dictador y no sé. Es decir, cuando pensábamos que estábamos empezando a construir, pues... ¡ah! Las primeras reuniones vino el globo, las segundas reuniones viene una frase que se te escapa. Ya no sabes realmente dónde está el sentido común, digamos, ¿no? A veces parece que no queremos que las cosas empiecen a arreglarse, ¿no? Yo comprendo que la situación americana en este momento es muy difícil, porque es que solo hay una cosa que une a ese país en este momento, que es China. Es decir, los demócratas y los republicanos solo se ponen de acuerdo sobre China. En China no, ¿no? Pues claro, es muy difícil que esos Estados Unidos, que tienen elecciones dentro de nada. Claro, el año 2000, el año que viene, empieza con elecciones en todos sitios. Pero hay elecciones en Rusia, que no va a cambiar, no se va a ir Putin. Pero sí tendremos quizá un elemento de medida, quizá no muy rico en su precisión, de cómo está el ambiente de la sociedad rusa. Tenemos las americanas, tenemos las europeas, hay elecciones al Parlamento Europeo, por lo tanto la Comisión Europea cambia. Entonces estamos en el año 2004, donde todo lo que yo estoy diciendo ahora va a ser llevado a cabo por otros, no los que están hoy en ninguno de estos países grandes. Por lo tanto, la llamada que hago al optimismo es mucho más al optimismo, porque al realismo no me atrevo, porque no sé cómo van a salir esas elecciones o esos resultados de la sociedad internacional. Pero vuelvo a decir, los mecanismos, las maneras de hacer las cosas, las instituciones para hacerlo están. La cosa es usarlas bien, ¿no? Usarlas bien. ¿Y quiénes son los líderes para usarlas, ¿no? Pero vamos a tener un cambio en el año muy importante. Esperemos que sea para bien.
Almirante, ¿algo que matizar, añadir, enmendar?
No, suscribo, subrayo.
Muy bien.
Entonces,
perdón, yo me quedo con un par de cosas que se han dicho aquí. Una, estas elecciones, las elecciones que se van a celebrar en todos estos países, tienen que ser, deben ser, conviene que sean elecciones sobre Europa. Esto, y la otra cosa con la que me quedaría es subrayar, va a hacer falta, se nos va a pedir a todos, estamos ya incursos en el sacrificio. La guerra tiene un frente, tiene unas gentes que están en las trincheras o que están siendo bombardeadas o que están bombardeando, pero la guerra no es solo la línea del frente. En la retaguardia de ese país y más allá de ese país, en el resto de la Unión Europea, hay necesidad de sacrificio. Y me pregunto, ¿está hablando alguien del sacrificio? ¿Alguien ha salido a la plaza pública a decir, a hablarle a la gente de sacrificio? ¿No hablarle a la gente de ventajas? ¿No hablarle a la gente de maximizar no se sabe cuántas y cosas tan necesarias? Sino decirle, y además de todo esto, hay pendiente, hay por delante un momento de sacrificio, porque estamos comprometidos en la defensa de valores, etcétera, etcétera. Yo ese lenguaje he oído políticos de todo signo, pero no he oído a ninguno que haya hablado de sacrificio. Pero en fin, queda bastante tiempo para que las cosas mejoren o empeoren. En todo caso, muchísimas gracias a todos, pero de manera más directa y más responsable se lo va a agradecer a ustedes el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, nuestro Diego Carcedo, al que cedo la palabra para estas últimas palabras suyas de clausura.
A todos, creo que no ha habido mejor cierre para este seminario, para estas dos jornadas, que estas dos intervenciones que acabamos de escuchar. Yo creo que llevamos 35 años y este año, pues una vez más, el seminario pues ha reiterado el interés que siempre despierta. Creo de todas formas que este año, además, de alguna forma un poco especial, este era un seminario promovido inicialmente por periodistas que tenemos como fundamento de trabajo la actualidad, y en esta edición del seminario pues estamos coincidiendo con una actualidad grave y dramática por primera vez, que es una guerra aquí a las puertas de casa, una guerra en Europa, una guerra que nos está afectando a todos, aunque no nos lleguen directamente los drones aquí a nuestras ciudades, pero que nos está afectando de alguna manera a todos, y que una buena parte del desarrollo del seminario, de las intervenciones, han girado justamente, como no podía ser de otra forma, en torno a la guerra entre Ucrania y Rusia. Desgraciadamente, pues no vamos a salir de aquí ofreciendo o propiciando directamente una solución al problema que nos preocupa. Hemos escuchado reiteradamente que la incertidumbre en torno a lo que esto puede durar. Yo he escuchado con mucho interés la intervención de Javier Solana, que he sido de las más optimistas en este sentido que he escuchado, pero que en general pues todos tenemos esa enorme preocupación de que esto no sabemos cuánto va a durar. Yo en mi carrera profesional tuve la oportunidad de estar informando desde diferentes guerras y he comprobado y visto personalmente, por supuesto aquí hay personas que saben mucho más que yo de esto, lo difícil que es poner fin a una guerra. Iniciarla parece que es bastante fácil, pero ponerle fin es difícil. Y desgraciadamente, en el caso de la que estamos sufriendo en estos días, lamentamos una cosa muy importante, que es que no, que en año y medio no se hayan constituido algún tipo de idea, de organización, de iniciativa para intentar ponerle fin de alguna manera cuanto antes a la guerra, o por lo menos a intentar lo que el señor Solana denomina un armisticio que detenga por lo menos las muertes que se están produciendo, que como hemos escuchado son muchas. Pero en fin, no voy a alargarme, no soy yo aquí el que viene a dar la conferencia, han sido todos los que han intervenido, desde luego han sido unas intervenciones brillantísimas, que creo que merece la pena que salgan un poco de aquí, de este ambiente en que estamos reunidos, que en este sentido la Asociación de Periodistas Europeos tiene por norma ya desde hace muchos años, con estas conferencias, estas intervenciones, estos debates, imprimir o preparar unos libros que ya constituyen una verdadera biblioteca sobre defensa y seguridad, que son de un interés muy general para quienes quieran profundizar en los temas, aprovechar para analizar lo que aquí se ha dicho, y que pueden obtenerlos porque la asociación los imprime, los prepara, pero los proporciona de forma gratuita a todas las personas interesadas. Justamente en muchos casos pues son personas que están haciendo tesis doctorales o que quieren profundizar, desde luego, y encuentran aquí una fuente importante de información en este sentido. Termino felicitando, por supuesto, a todos los que intervinieron, a los que intervinieron desde la mesa, también a los que intervinieron desde ahí, entre todos ustedes. Felicitarles a todos ustedes y agradecerles la presencia, porque esa presencia para la Asociación de Periodistas Europeos es muy importante por muchas razones. Primero, porque nos estimulan a que no termine esto en la edición 35, que esto siga adelante en ediciones posteriores, que tendremos otros temas de que hablar, a ver si hay suerte y ya no tenemos que reincidir en la guerra, pero no cabe duda que habrá otras muchas materias que hablar, porque en la situación y las relaciones internacionales y la geopolítica hay ahora mismo muchas cuestiones también abiertas, que están además algunas pues un poco eclipsadas justamente por el interés que despierta la guerra. Muchas gracias, les repito, por ese interés que prestan con sus intervenciones directas, simplemente escuchando y acompañándonos y animándolos a seguir adelante. Y quisiera aprovechar algo que señaló el señor Solana y que el almirante, como le afectó directamente, fue mucho más cauto en este sentido, pero yo tuve algunas bastantes oportunidades de moverme por el extranjero y también manejando aquí muchas conversaciones en la vida española, pues es reconocer, como se ha hecho aquí, la importancia que ha cobrado la fuerza que han cobrado las Fuerzas Armadas Españolas, tanto en la situación española como en algo muy importante, el prestigio que nos han proporcionado en el resto del mundo, empezando por Europa, en su participación en Europa, la sensación de orgullo que nos proporciona cada vez que visitamos estos lugares donde están Fuerzas Armadas Españolas de diferentes unidades, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea como del Ejército, ayudando a mantener la paz, algo que es muy difícil. Estamos viendo cómo esta mañana se comentó aquí en algunos casos en que Francia, por ejemplo, pues abandonó Mali. Bueno, todos sabemos las circunstancias y sus razones no le faltaban, pero todos también tenemos que, yo quisiera contagiar en esto, por lo menos, el orgullo personal, y aprovecho que he sentido que me han proporcionado en algunas ocasiones las Fuerzas Armadas Españolas, y el orgullo del prestigio que aportan al nombre de España. Muchas gracias a los militares, yo creo que están dándonos unos grandes ejemplos, y por supuesto también quiero aprovechar para que podamos seguir contando con su presencia, como es lógico, el año que viene, precisamente el seminario es de defensa y de seguridad, sus materias profesionales fundamentales, y finalmente también quiero aprovechar a todos para dar las gracias a todos los que han colaborado de diferentes formas, por supuesto en las traducciones, en los manejos de los micrófonos, de la tecnología, para que todos hayamos podido seguir bien el desarrollo de la jornada y que, bueno, que podamos comprometernos seriamente a encontrarnos el año que viene de nuevo a seguir discutiendo estas cuestiones. Muchas gracias, repito, y buenas tardes.
Que no quede la duda que entre todos los agradecimientos los de los patrocinadores: el Ministerio de Defensa, la NATO, Indra, Hispasat y la Comunidad de Castilla-La Mancha, cuyo presidente inauguró las jornadas. Muchas gracias.